Vamos al segundo punto de la lección 28 que está basado en el versículo 36, un versículo muy importante. Ahora, nosotros pudiéramos, o sea, o normalmente, decía yo el otro día, cuando hablamos de Juan 3, o recordamos Juan 3, 16, o recordamos Juan 3, 36, porque son los versículos que se usan en el evangelismo, ¿no? Para evangelizar, y obviamente son claros, pero tenemos que entender el contexto. Juan está declarando la supremacía de Cristo y llega al punto de decir, muy bien, entonces este es Cristo, y recibir su testimonio, si lo recibes, tú estás manifestando que Dios es veraz, que Dios está diciendo la verdad. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rechaza a Cristo será condenado. Lo dice Juan. Pero ya en el mismo capítulo lo dijo Cristo. Cristo se lo está diciendo, se lo dijo a Nicodemo y Juan se lo está diciendo a sus discípulos. ¿En dónde se lo dijo Cristo a Nicodemo? Juan 3:38, fíjese por favor. El que en él cree, hablando del Hijo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede una persona ser librado de la condenación? Ahora, antes de esa pregunta, una persona, el hombre está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque el hombre ha pecado. Ah, Juan 3:16 también nos lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿no qué? No se pierda. Ah, el que no cree en Cristo se va a perder, mas tenga vida eterna. Entonces, el hombre está perdido por su pecado, está condenado. ¿Cómo lo ponemos? Perdido, condenado, Juan 3:18, y la ira de Dios está sobre él. Si no cree, ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces, ¿qué significa creer en Jesucristo? Sería algo importante de analizar. Porque dice, el que en él cree, perdón, versículo 36, el que en él cree, el que cree en él, Hijo, tiene vida eterna. ¿Está claro? El que cree en el Hijo. Ahora, Juan es un libro o un evangelio donde se enfatiza mucho la importancia de creer en ¿quién? En el Hijo. El propósito de la escritura del Evangelio de Juan es que se crea en el Hijo. Ahora, vayan por favor a Juan 20. Juan capítulo 20 y versículo 31. Aún desde el 30, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Juan 20, 30, ¿están ahí? O sea, hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Pero lo dice, las cuales no están escritas en este libro. En este libro, el Evangelio de Juan, no están escritas muchas otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos. ¿Está claro? Pero, versículo 31, pero ¿estas qué? Estas señales o estos milagros se han escrito ¿en dónde? En este Evangelio de Juan, ¿para qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. Ajá. Y luego, coma, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Creyendo tengáis, y va a ser en la ácida, vida en su nombre. Muy bien, ahora, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra Cristo significa Mesías. Es la palabra griega para ungido, el ungido de Dios o el enviado de Dios. El Hijo, y que Cristo es el Hijo de Dios. Muy bien, ¿lo creemos? Vamos a abundar un poquito en esto. ¿Está bien? Yo sé que tengo una lección nueva, pero me gustaría abundar un poco en qué significa creer en el Hijo. Y vamos a usar el Evangelio de Juan. Ahora, yo puedo usarlo hablando de las señales. Y voy a mencionarlo también. Las señales. Pero el Evangelio de Juan empieza diciéndome que el Hijo de Dios, o el Cristo, también se llama el Verbo. Y que antes de que todas las cosas fuesen creadas, Él ya existía. Y que todo lo que ha sido creado, Él lo hizo. Y que Él estaba delante de la presencia de Dios, pero que Él también es Dios. A ver, son muchas cosas, ¿no? Pero vayan por favor a Juan capítulo 1, miren lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el principio? El principio de todas las cosas. Puede ser el principio de la creación física o de esta tierra, pero creemos que antes de la creación del hombre fue la creación de los ángeles. ¿Sí? Entonces hubo un principio, pero ya en el principio, antes de cualquier cosa creada, eso podría decir, él ya que era, ya existía. Inclusive la palabra en el griego era, habla de una acción continua en el pasado. Él era. Ahora, a ver, ahí mismo el versículo 1. El Verbo, y ese es el nombre que se le da a él. En inglés, the word, la palabra. En el griego, el logos. De donde viene la palabra, la etimología de muchas palabras, la biología, la teología, logos. Estudio, tratado, expresión, palabras. Es como nuestras palabras son la expresión. Tengo un conocimiento, lo expreso. Pero la palabra logos no solamente, no quiere decir la palabra articulada solamente, sino todo el conocimiento, todo el concepto acerca de algo. Entonces, Cristo es la expresión completa de lo que es Dios. Pero al mismo tiempo, Él es Dios. ¿Por qué Cristo es la expresión? Porque así dice la Biblia. Lo mismo lo dice Juan 1.18. Que al Padre, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Verbo, Cristo como la palabra, viene a expresar a Dios, a darnos a conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces, pero siguiendo con el texto, versículo 1, el verbo era con Dios. Estaba en la misma presencia de Dios. La idea es, él estaba cara a cara con Dios. Y luego dice, ¿y el verbo era qué? Dios. ¿Está claro? Y el verbo era Dios. Ahora, aquí voy a mencionar algo. Y bueno, tengo que tener, no quiero perder el propósito del por qué estoy diciendo esto. Pero solamente porque a veces, bueno, en la enseñanza de los testigos de Jehová, en la enseñanza de los testigos de Jehová y en la Biblia, si me pueden traer agua, hermano, se los voy a agradecer. Y en la Biblia de los testigos de Jehová, que es una Biblia, que es una traducción exclusiva que ellos han hecho, la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, le ponen aquí que el verbo era un Dios y lo ponen con minúscula. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios o Jesucristo es Jehová. Nosotros creemos, según el testimonio de la Biblia, que Dios existe, hay un solo Dios en tres divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos hacen es que se aprovechan a su favor de una... ¿Dónde la taza que está aquí? Aprovechan a su favor la presentación en el griego de la palabra Dios allí, Dios, y que no tiene un artículo definido, es decir, dice en el y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Cómo dice en el griego? Dice Theos Hologos o Hologos Theos, no me acuerdo. Ahí cómo está. Hologos, no, el verbo y tiene el artículo definido. Ho es el artículo definido. ¿Cuál es el artículo definido? El, la, que usamos, ¿no? Ese es el artículo definido. Si yo digo, el perro se metió. Si yo le digo a usted, oiga hermana, el perro se metió. Bueno, ¿cuál perro se metió? Si yo le digo, el perro se metió, se supone que es un perro que usted vio que allá andaba afuera o es el perro del vecino. Estamos de alguna manera definiendo, ¿no? El perro. Pero si yo digo, un perro se metió, artículo, el un es un artículo indefinido. Puede ser cualquier perro. Es la diferencia, ¿no? Si podemos decirlo así. Entonces, la palabra un, nuestro artículo definido, en el griego no existe. No existe la palabra. Se supone que cuando un sustantivo se encuentra sin artículo definido, entonces se debería ponerle el artículo indefinido. No necesariamente siempre, porque a veces el sujeto o el sustantivo no está como un, o en el sujeto, sino como en este caso puede ser un, y es una, algo predicativo nominativo. ¿Qué quiere decir? Es un sustantivo como parte del predicado. Lo voy a decir así. La expresión dice, voy a borrar aquí tantito. El verbo Dios. Así dice en el original. El verbo Dios. ¿Ok? ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Ah, el sustantivo aquí no tiene artículo definido. Entonces, el verbo, me faltó la palabra era. El verbo era, como no tiene artículo definido, un Dios. Ok, espérame. Este sustantivo, aquí tenemos dos sustantivos. Este sustantivo está en el nominativo, que en el griego significa que es parte del sujeto. Este también está en el nominativo. Y aunque no es parte del sujeto, es parte del predicado, pero es lo que conocemos como verbos copulativos, este, que me dicen que lo que es el sujeto es el predicado, o lo que en inglés se llama los linking verbs. Entonces, ¿qué está diciendo esto? El verbo era Dios. El verbo y Dios son la misma persona. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, qué interesante es cuando me dice que el verbo era Dios, así, es que el verbo es la esencia de Dios o es Dios. Es, no quiero decir es parte de Dios, Él es Dios, pero si el escritor sagrado hubiese puesto aquí el verbo o el artículo definido, el Él, que no existe, la teología pudiera decirse, el verbo era el Dios. Entonces, de alguna manera, se tendría que definir. El Dios es solamente el verbo. Y podríamos hablar de que el Dios es solamente el verbo. Cristo es el Dios, nada más. Y se rompe la verdad de la Trinidad. No sé si me estoy dando a entender. Y es lo que algunos, que se llaman los Jesus Only en Estados Unidos, o los solo Jesús aquí, que son como los, lo que creen los de la luz del mundo, y aún los apostólicos, que solamente Cristo es Dios, y ellos creen en la modalidad de la Deidad. Modalidad, es decir, que Cristo toma el modo del Padre, el modo del Hijo y el modo del Espíritu Santo. Pero Él solamente es Dios. El único Dios que existe es Jesucristo. Entonces, por un lado, los testigos de Jehová dicen, Cristo no es Dios. Y por otro lado, otros dicen, Cristo solamente Él es Dios. Y nosotros creemos que la Biblia dice que Dios es un Dios en tres divinas personas. Un solo Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como lo presentan, no es así. Solamente se tratan de aprovechar de una presentación gramatical para meter allí su manera de pensar. Ahora, es bien interesante, cuando analizamos Juan 1:1, las tres expresiones son muy interesantes. Usted lo tiene ahí. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Era el verbo. ¿Está claro? ¿Qué nos dice del verbo? ¿Qué nos dice? Que Él es eterno, ¿no? Amén. Ya en el principio, ¿el verbo ya qué? Pues ya era, ¿está claro? Luego, el verbo, estos plumones se van, era con Dios. Fíjese lo interesante de esta expresión. Esta expresión con es la expresión griega, pros, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Pros, ton, theon. Pros, que significa delante de la presencia de. Ay. ¿Delante de la presencia de quién? De Dios. Vamos a poner esto aquí, solamente por ser significado. Resulta que este es el verbo. Solamente el verbo. Y este verbo está delante de la presencia de quién? De Dios. Entonces veo allí la eternidad del verbo, pero también veo dos personas, ¿no es cierto? El verbo que está delante, no está delante de sí mismo, el verbo delante de, y me pongo yo, ¿no? Está en un espejo, porque nada más es una persona, no, hay dos personas, ¿lo podemos ver? ¿Estoy dándome a entender lo que quiero decir? Y luego me dice que el verbo era Dios. Ah, entonces estas dos personas las pongo así y se es una sola. Bueno, de alguna manera, pero al mismo tiempo también son dos personas. No sé si me están dando a entender. Pero si aquí dijera el verbo era en Dios, este solo artículo estaría diciendo que solamente Dios es solamente el verbo. No hay una pluralidad de personas. Ahora, yo sé que estamos hablando de cosas más detalladas y técnicas en cuanto a la teología, pero es para que sepamos, hermanos, que la palabra de Dios es la verdad y se expresa como debe ser. Entonces, volviendo a esto, ¿quién es el Cristo? Gracias, hermano. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el verbo, el Cristo es ¿quién?
Dios.
¿Ok? El verbo, Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces él es creador de todo. Y luego nos dice en Juan 1:14, ¿lo tienen ahí? Que aquel verbo fue hecho ¿qué?
Carne.
Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, el verbo que existía en el principio y el verbo que estaba delante de la presencia de Dios y el verbo que es Dios, ¿fue hecho qué?
Carne.
¿Se hizo carne? Entonces, hubo un momento en que Dios mismo se hizo carne. Esto es imposible. Bueno, para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Creemos eso? Alguien dirá, pues yo creo en Cristo, pero eso de que se hizo carne y luego estuvo aquí y que murió, eso. Bueno, entonces no estás creyendo en el Cristo de la Biblia. Punto. Estarás creyendo en un Cristo filosófico o en un Cristo, en otro Jesús. Aún la Biblia dice que hay personas que creen en otro Jesús, pero el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio verdadero, dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, el creador de todas las cosas y que fue hecho carne. Amén. Él es. Y también nos dice Juan 1, voy a leer Juan 1, Juan 1, 10, ¿dónde está? Se me está yendo a mí, es Juan 1, 11, perdón. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre. Entonces, creer en el nombre de Jesús es no solamente aceptar que es todo esto, sino creer es recibirlo. Aceptarlo como quien Él es. ¿Sí? Y en este caso, creer en Él significa aceptarlo como el Salvador provisto por Dios para nuestra salvación. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién ha dado?
A su Hijo.
¿Para qué? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante entender quién es Cristo y creer en Él, aceptarlo. Porque yo estoy perdido, porque es lo que Dios ha provisto para mi salvación. Y el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Amén? Así es. Entonces, se hicieron señales en el Evangelio de Juan. ¿Cuáles señales? Jesucristo cambió el agua en vino y no vino fermentado. Es una señal. Jesucristo sanó a distancia al siervo o al hijo o al siervo de un centurión. Jesucristo alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. ¿No es cierto? Jesucristo resucitó a Lázaro. Señales. ¿Señales de qué? De que Él es el Hijo de Dios. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Crees tú en Jesús? El que no cree en Él será condenado. No puedes esperar más. Debes creer en Jesús. Debes creer en Jesús. Vamos a abrir tantito, un poquito las ventanas, hermanos, para que corra un poquito la... Percibo yo, a menos que lo sugieres, vean, hermano, percibo que está un poco encerrado el ambiente. Muy bien, leo lo que dice la lección esta lección la entregamos hace 2 semanas. Dice, aprendemos, la letra B, que la vida eterna es una posesión actual de todo aquel que cree en Jesús, pero al que no cree, la ira de Dios será sobre él. Ya sea que sus discípulos la recibieran o no, Juan les dice que la vida o la muerte, el cielo o el infierno, todo gira en torno a creer en este Jesús que había estado con él al otro lado del Jordán. Tal como su divino maestro enseñó a Nicodemo, Juan enseña que creer en el Hijo es lo principal en la salvación. Creer en Jesús es el camino al cielo y no creer el camino al infierno. Juan el Bautista declaró, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es su intención mirar hacia adelante con un corazón enfermo a un privilegio lejano. Al punto número 2 de la lección le quiere enseñar al creyente la realidad. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna. ¿Amén? No tendrás. No es un privilegio lejano. Tienes vida eterna. Yo le doy gracias a Dios por este versículo. Este versículo, cuando yo comencé en la vida cristiana y ya había hecho yo mi decisión por Cristo, tenía mis dudas acerca de mi salvación. Yo veía mi propia vida y decía, ¿cómo es posible si he confiado en Cristo que yo ahora otra vez o piense así o caiga en esto? Y llegó el momento en que yo estaba, pues cada momento, ¿cómo se llama? Pidiéndole otra vez a Cristo que me salvara. Y yo creo que era la lucha, yo creo más bien con mi viejo hombre, ¿no? Entonces, oré al Señor y a través de un panfleto, ¿verdad?, que presentaba esta verdad, yo tuve que creer por fe nada más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No voy a verme a mí, aunque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, pero yo puedo decir que había frutos, porque realmente mi manera de pensar había cambiado con respecto. Yo antes seguía la religión tradicional. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Solamente que, como el hombre de Romanos 7, me encontraba haciendo lo que yo quería y no lo que... Es decir, lo que la carne, ¿no? Que finalmente era mi yo, ¿no? Entonces, llegó el momento en que no tuve que esperar a tener la victoria y ya no tener luchas para entonces decir, ¡ah, ya tengo vida eterna! No, no, no. Sencillamente lo tomé por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y parece algo muy sencillo, pero no. Es muy importante, porque aún la santificación en Romanos capítulo 6 es apropiar de esos privilegios que ya tenemos porque estamos en Cristo. Así lo dice, viene a mi mente, perdón, Romanos 6, y dice así, Romanos capítulo 6, cuando Pablo habla de la santificación, lo voy a leer aquí rápidamente, Romanos 6, ¿dónde está? Fíjese lo que dice. A ver si encuentro la frase que dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Así también, es el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, Él ya ha hecho esta obra en mi vida y lo voy a apropiar y voy a vivir para Él. Él es mi Salvador, he confiado en Él. Así que, como dice aquí la lección, no es la intención de Juan mirar hacia adelante con un corazón enfermo a un privilegio lejano. No, Juan declara que tiene vida eterna tan pronto como cree. Perdón, paz y un derecho completo al cielo son una posesión inmediata. Se convierten en una propiedad del creyente desde el mismo momento en que pone la fe en Cristo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La verdad que tenemos ante nosotros es uno de los más gloriosos privilegios del Evangelio. No hay obras que hacer. Amén. No hay obras, pero debo creer en el Hijo. No hay obras que hacer, no hay condiciones que cumplir. En el sentido, ¿verdad? Debo creer, ¿verdad? Pero no hay condiciones que yo tengo que hacer, ni precio que pagar antes que un pecador pueda ser aceptado por Dios. Que crea solamente en Cristo y será inmediatamente perdonado. La salvación está cerca, como dijo Pablo, aún del primero de los pecadores. Que solo se arrepienta y crea y será suya. Y el último punto de esta lección dice, pero también este versículo nos deja un grave y escrutador pensamiento. Si la fe en Cristo trae consigo privilegios presentes e inmediatos, permanecer incrédulo es estar en un estado de tremendo peligro. Porque el que no cree, ha sido condenado. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo. Qué interesante que cómo lo presenta Juan, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo. De alguna manera indica que Dios dará oportunidad a toda la persona para que crea. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que puede ser que alguno de nosotros aquí que rehúse creer en el Hijo o que no esté creyendo en Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios, enviado por Dios, que Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados, es el Salvador que Dios ha provisto. Si yo no he creído en Jesús y he aceptado a Jesús, la ira de Dios está sobre mí. Alguien dirá, no, pero ¿cómo es posible que Dios sea tan malo? No, Dios no es malo, al contrario, Dios envió a su Hijo. Pero no quiere decir que tú dices, no, pues, yo rechazo a Jesús y de todas maneras, pues Dios, ¿por qué va a ser malo? ¿Me va a mandar al infierno? No, sencillamente Dios no te manda al infierno. Nosotros hemos pecado contra Dios. Y la paga del pecado es muerte. Dios ha declarado los principios. Nosotros hemos transgredido a su ley. Y Él ha provisto un medio para nosotros ser salvos. Entonces, está en tremendo peligro aquel que permanece incrédulo. Si la vida eterna está disponible para todo aquel que cree, la ira de Dios también está lista para derramarse sobre todo aquel que rehúsa creer en Cristo. Cuanto mayor sea la misericordia que el Señor Jesús ofrece, mayor será la culpa de los que la descuidan y la rechazan. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y viene a mi mente, y lo leímos hace tiempo, aquel mensaje de Jonathan Edwards. Lo leímos en el tiempo de la pandemia, cuando estaba empezando la pandemia. Por ahí está la grabación, ¿no es cierto, hermano Daniel? En la Escuela Dominical. Pecadores en manos de un Dios airado. Ese mensaje. ¿En qué años fue? 1700 aproximadamente, si mal no recuerdo. Él decía, y predicaba este predicador en los Estados Unidos, que nuestras vidas están pendiendo de un hilo o de una como de una especie de telaraña. En cualquier momento esa vida puede ser cortada y esa alma irá al infierno. ¿Te has dado cuenta? Y si no, piénsalo, que tú no puedes mantener tu vida. No hay nada en ti que pueda y en mí que pueda mantener nuestro corazón palpitando. No hay nada en nosotros que pueda impedir, aún por más saludables que seamos, un infarto o una bacteria. Que nuestras vidas están pendiendo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice, de tal manera amó, te he amado, que he dado a mi Hijo unigénito, para que si crees en Él no te pierdas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tengas vida eterna. Gloria al Señor por esta esperanza. Amén. Y amados hermanos, usted y yo que hemos hecho profesiones de fe en el pasado, pues que aún recordar esto nos refresque nuestras vidas y provoque gratitud en nosotros y que con disposición lo compartamos con otros, porque de gracia recibimos demos de gracia. Amén. Seamos conscientes de eso. Seamos conscientes de eso. Muy bien, pues he ahí la lección de esta, de que las hace 2 semanas tuvimos, ¿no? Empezamos. Vamos a repartir la nueva lección, que ahora vamos a pasar al capítulo 4 de Juan, con la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Vamos a analizar nada más los primeros versículos. Es un pasaje abundante. Es decir, yo le animaría, amado hermano, yo quería hacerlo esta mañana, leer todo el capítulo con ustedes, pero no lo voy a hacer. Pero sí le animo a que lo lea y venga familiarizado con el pasaje. Amén. Para la próxima semana. Sí, por favor, tómese un tiempito para eso. El subtítulo, el punto es el número 24, Jesús y la mujer samaritana. Lo encontramos en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Recuerden que las lecciones significan, o mejor dicho, la serie de lecciones es aprendiendo a ser como Cristo. Entonces, estamos viendo las frases de Cristo, las acciones de Cristo, para nosotros aprender como Él, a ser como Él. ¿Muy bien? Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vamos a leer hasta el 6. Juan 4, del 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Punto. Era como la hora sexta. Que Dios bendiga a su santa palabra. Y de ahí viene, cuando él estaba sentado en el pozo, vino una mujer samaritana a sacar agua. Vino una mujer samaritana, una mujer que vivía en esa región de Samaria, y mientras sus discípulos habían ido a comprar algo de comer, Jesús se quedó sentado ahí en el pozo, y cuando vino esta mujer, Jesús tomó la iniciativa y le dijo, dame de beber. Y vamos a aprender, inclusive, igual que un Nicodemo, vamos a aprender de Cristo cómo abordar a una persona cuando le vamos a compartir del Señor y ese tipo de cosas. Y gracias a Dios. Pero en estos 6 versículos primeros vamos a aprender 3 cosas. 3 cosas que queremos resaltar. La primera, amados hermanos, en la letra A, aprendemos que, aunque el bautismo es una ordenanza en la cual nos identificamos con Cristo, el bautizar no es la obra primordial de la vida cristiana. ¿Amén? Es decir, no estamos diciendo con esto que el bautismo no es importante. Y estamos hablando del bautismo en agua. ¿Está claro? Pero no es la obra primordial en el sentido, no es lo único que debemos buscar, lograr en un convertido. Que se bautice. O no debe ser nuestro afán, aún como iglesia, decir okay, que vengan, que crean y hay que bautizarlo. Y ya terminamos la obra. No. No es la obra primordial de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana, pero no es lo primordial. Y esto lo aprendemos de lo que dice aquí, que aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Más adelante encontramos otro pasaje, y lo vamos a leer en 1 Corintios 1:7, cuando Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Ok? Ahora, el ladrón en la cruz no se bautizó. y fue al reino de los cielos. ¿Está claro? Muy bien. ¿Pero por qué no se bautizó el ladrón en la cruz? Porque no tuvo tiempo. Punto. ¿Sí? Ahora, el Señor no le dijo, mira, de cierto te digo que mañana, ya que te bajes y te bautices, entonces estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Ahora, si hubiera tenido tiempo de bautizarse, el Señor le hubiera permitido vivir. ¿Se hubiera bautizado? Sí. Entonces, una persona que acepta a Jesucristo y no se bautiza en agua, identificándose con Cristo, ¿puede ir al cielo? ¿Sí o no? Sí. ¿Debe bautizarse e identificarse con Cristo? Sí. Porque si no lo hace, porque sencillamente no quiere, está en rebeldía a Cristo, no se está identificando con Cristo. ¿Amén? ¿Cuál es el requisito para bautizarse en agua? Si crees de todo corazón, bien puedes. Es algo que tenemos que esperar hasta que yo entienda todo lo que Dios quiere enseñarme de la vida cristiana para entonces bautizarme. No. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto, para que una persona se bautice y se identifique con Cristo, tendrá que ser enseñado de alguna manera, ¿no? Y tendrá que dar frutos de que es un genuino cristiano. Ahora, uno podrá, pues ya él, pastor. Sí, ya él. Pero nosotros queremos también ayudarle a que no sea una decisión nada más, porque sí, sino es una genuina identificación con el Señor Jesucristo. Ahora, el etíope de Hechos capítulo 8. Juan le enseñó, no fue Juan. ¿Quién le enseñó? Felipe. A partir de esta escritura le mostró, o como dice ahí, el Evangelio de Jesús, ¿no? ¿A partir de cuál escritura? Isaías 53. A partir de esta escritura. ¿Qué tanto de escritura tenía allí, verdad? Pero a lo mejor se incluía ese rollo Isaías 53, 54. Hoy, si leemos Isaías 53, 54, 55, hay mucho, ¿verdad? Con respecto al Evangelio. Isaías 53, el siervo sufriente. Isaías 54, el Señor como nuestro esposo, ¿verdad? Isaías 55, a todos los sedientos, venir a las aguas. Deje limpio su camino al hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, este etíope, que también era un prosélito y de alguna manera conocía la ley, pues que venía leyendo Isaías, fue confirmado en que ahora aquel de quien hablaba Isaías era el Mesías que había venido. Y al punto que él llegó a creer que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Sí? Y Cristo, pues sí. ¿Qué le dijo a Felipe? Aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó. Oye, pero lo bautizó muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él sabía que, ¿cómo se llama? Ya no lo iba a ver. ¿Sí? Y Felipe le enseñó, pero de Felipe no fue, oye, aquí hay agua, tienes que bautizarte, porque entonces si no vas a estar en rebelión. No, salió de él. Amén. Vamos a pensar, una persona está en su lecho de muerte y se convierte a Cristo y le dice al pastor, yo quiero bautizarme. Bueno, hermano, tienes que esperar 3 meses para que ver si realmente eres... Sí, pero a lo mejor no llega a los 3 meses. ¿Me están dando a entender? De alguna manera, el pastor tendrá que ver, si él es sincero, es que se bautice. No sé si se podrá meter aquí al estos, o si no practicamos lo que hizo aquel hermano que les decía, ¿no? Que a una ancianita que estaba en el ¿cómo se llama? En el hospital, ¿se acuerdan que les mencioné? Y la mojó completamente, realmente estaba... porque físicamente era imposible que se metiera al agua. Bueno, pero creemos en el bautismo por inmersión. Pero es importante esto, identificarnos con Cristo, pero no nos mandó el Señor solamente a bautizar y entonces descuidar todo lo demás. ¿Sí? El mismo Señor Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Debo bautizarme? Sí, pero no es lo primordial o la meta final de la vida cristiana. ¿Okay? Voy a leer lo que aquí tenemos. El evangelista Juan nos dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, el punto número uno. Frecuentemente leemos que nuestro Señor predicaba y oraba. Una vez leemos que administró la cena del Señor, pero no tenemos un solo caso registrado en el que le vemos bautizando a alguien. Y queda claro en el versículo 2 que era una obra subordinada que dejaba a otros. Las razones por las que Cristo no bautizó él mismo pueden ser varias. Número 1, porque no era enviado tanto a bautizar como a predicar. 2, porque podría haber sido tomado como algo un tanto impropio que Cristo bautizara en su propio nombre. 3, porque el bautismo que era más apropiado para que Cristo lo usara no fue con agua, sino con el Espíritu Santo. Así se dijo, él vendría y os bautizaría ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Y 4, porque buscaba prevenir toda pelea o disputa entre los hombres acerca de su bautismo, que podría haberse dado si algunos hubieran sido bautizados por él y otros solo por sus discípulos. Lo cual vimos después en la epístola de Corintios, ¿no es cierto? ¿Yo soy de qué? De Juan. No de Juan. Yo soy de Cristo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Pablo. Oye, ¿a ti quién te bautizó? No, pues a mí me bautizó Pedro. Pues a mí me bautizó Cristo. Oye, ¿y a ti quién te bautizó? Judas. I'm sorry. La verdad deberías... Yo dudaría de tu bautismo, ¿Judas el Iscariote te bautizó? ¡Sí! Digo, si es que para ese entonces estaba... ¿Ok? Andrés está rascado la cabeza a los que dicen, uy, el traidor, y me bautizó. Bueno, nuestra fe está en Cristo. ¿Ok? Entonces, aún este tipo de cosas, o sea, es interesante, ¿no? A veces queremos hacer algo y a veces nos desistimos porque tenemos que pensar más allá. ¿Ok? A estas razones podemos añadir que nuestro Señor quería mostrar que el efecto y el beneficio del bautismo no dependía de la persona que lo administraba. No podemos dudar de que Judas Iscariote bautizara a algunos. La intención del ministro no afecta la validez de la ordenanza. Número 3, lo que aprendemos aquí es de peculiar importancia en la actualidad. ¿Por qué? Porque el bautismo fue establecido por Cristo mismo como una ordenanza honorable y nunca debe ser tenido en poco en las iglesias. Y cuando se lleva a cabo correctamente con fe y oración, trae consigo bendición y una profunda conciencia de nuestra identificación con Cristo y nuestro deber de vivir delante de otros dando honor a nuestro Salvador. Amén. Pero el bautismo nunca fue destinado a ser exaltado a la posición que muchos hoy en día le asignan en algunas religiones y sectas, pero además en diversas ramas del cristianismo. El bautismo en agua no es indispensable para la salvación y no es la meta final de la vida cristiana. Esta semana estudiábamos con el colegio bíblico en la clase de sectas y religiones acerca de los mormones. Es impresionante la falacia de los mormones. José Smith, en 1820, tuvo una visión cuando había un avivamiento allá cerca de su casa, y que oró en el bosque a Dios para que Dios le mostrara a qué iglesia debería unirse. José Smith, y dice que Dios se le apareció, Dios y Cristo se le aparecieron, y le dijeron que todas las religiones, las iglesias estaban mal, y que a él se le iba a revelar el Evangelio verdadero. 3 años después se le mostró el ángel Moroni, que vino y le dijo de unas placas de oro que estaban escondidas en un monte, y había unas piedras, el Turín y el Tumín, y a través de esas piedras él podría ver las placas y traducir esas placas, y entonces de ahí viene el libro del Mormón. Después se le apareció Elías. Se le apareció Juan el Bautista y que le dio el poder del bautismo. Y todo, y así. Muchas cosas. Pero al punto que ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación. Y ellos se bautizan por los muertos. Entonces, ellos, el nombre de algún familiar, de alguna persona, van a su, en el templo, y esto solamente es un templo de esos grandes blancos, no en las iglesias normales. Y ahí se bautizan en nombre de aquella persona que ya está muerta. Porque ellos también creen que los profetas en el Hades pueden hablarle de la salvación a los que están en el Hades. Y se pueden convertir. Pero como un muerto, pues no puede resucitar y luego ser bautizado, pues ¿cómo se bautiza? Entonces, otra persona viva tiene que bautizarse por él. Entonces, llega el punto que uno dice, ¿qué es esto? No hay un sustento bíblico. Ahora, eso en cuanto a la religión de los mormones. Tenemos a los, ¿cómo se llaman? Inclusive los apostólicos. ¿Mandé? Los adventistas, no recuerdo qué mencionan exactamente los adventistas del bautismo, pero tenemos los apostólicos que creen que tienes que bautizarte, aparte de aceptar a Jesucristo para ser salvo, tienes que bautizarte. Y en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Okay? También tenemos, por otro lado, estos son aquellos que le dan énfasis salvífico al bautismo. Pero también hay, inclusive entre los bautistas y fundamentales, independientes, un énfasis donde prácticamente la meta de la iglesia es hacer discípulos y bautizarlos. Ya si después siguen o no siguen, bueno, por eso ese énfasis de que en el día que aceptan a Cristo, tienes que bautizarte. Y no creemos que necesariamente sea así. Bueno, debo concluir, hermanos, y termino con este punto número 4. Dice, debe quedar establecido en nuestras mentes, bajo el letra A. Debe quedar establecido en nuestras mentes que el primer y principal asunto de la iglesia de Cristo es predicar el Evangelio. Debemos siempre recordar las palabras de Pablo cuando dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, aquí hay que mencionar esto. Parte de predicar el Evangelio es enseñar acerca del bautismo. Y de identificarnos con Cristo, ¿no? Me refiero de las buenas nuevas. Pero el bautismo y la cena del Señor, fíjense, me gustó esta frase última, el bautismo y la cena del Señor siempre serán verdaderamente reconocidos, bíblica y honorablemente, en aquellas iglesias donde la verdad es plenamente enseñada como Jesús lo hizo. O sea, se le va a dar el énfasis correcto. Pues que Dios nos ayude, nos bendiga. Les animo a leer la lección, la segunda letra, la letra B. Usted se va a encontrar con una palabra teológica ahí, que Cristo, aprendemos que Jesús fue el singular ser teoantrópico. Viene de dos palabras, teos, ¿sí? Y antropos. ¿Qué es antropos? Hombre, ¿qué es teos? Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo es el único singular ser teoantrópico. Dios, hombre. Esto significa Dios, hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué damos ese énfasis? Porque Jesús llegó y se sentó en el pozo. ¿Por qué se sentó en el pozo? ¿Cansado de qué? Del camino. ¿Jesús se podía cansar? Él era Dios, es Dios y también es hombre. Y vamos a hablar de eso. Ese es el énfasis de la letra B. Y la bendición es que como Dios, pues, podemos ir a Él como Dios, pero también como hombre, Él entiende nuestras necesidades, se compadece, nos comprende. No es que nos justifique, pero nos entiende en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de nuestras humanidades. Y la última letra habla de la frase en la hora sexta. La hora sexta. Mira, estos plumones con el tiempo de estén aquí, se acaba.
Pero bueno, la hora, dije exacta, miren nomás.
La hora sexta, que era como las 12 del día. Bueno,
está más claro aquí, está más claro que lo diga. Y es interesante porque Jesús habló, ahí lo que aprendemos es cómo Cristo guardó inclusive las formas. Con Nicodemo habló en la noche, pero con una mujer que él sabía cuál era su trasfondo, habló a la luz del día. Y eso aprendemos de Cristo. Entonces, estamos tratando de aprender no solamente aspectos teológicos profundos, sino también aspectos prácticos. Tenemos que guardar las formas. Que Dios nos ayude. Ese es el énfasis de la lección. Léanla, hermanos. Y nos vemos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Vamos a concluir. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, retomando lo que aprendimos hace rato, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Hemos aceptado? ¿Creemos que Jesús es el Cristo? ¿Creemos que Él es el único que nos puede salvar? Te pido, Señor, si hubiese alguien aquí entre nosotros que no te conoce, no te ha aceptado como su Salvador, que lo pueda hacer, que no espere más. Aún se pueda acercar conmigo o con alguno de los hermanos y pueda decir, yo quiero aceptar a Jesús. Yo necesito a Jesús. Te lo ruego, Señor, aún aquellos que tenemos tal vez mucho tiempo en el cristianismo, que podamos meditar y analizar, examinar nuestro corazón. ¿Soy de Cristo? Gracias, Señor. Bendícenos y prepáranos para el servicio que en unos instantes más tendremos. En Cristo Jesús. Amén.